En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y feliz Pascua de Resurrección, que el viernes pasado, bueno, no habíamos todavía resucitado y de hecho no tuvimos El Espejo. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes, o como casi todos los viernes, nos acompaña Chemín Pérez, director de la Oficina de Comunicación de la Diócesis. Buenas tardes, Chemín.
Buenas tardes, Natalia. Habré fallado un espejo en los
últimos
años.
Bueno, pues entonces yo no miento, como bueno, casi todos los viernes.
Pues como casi todos los viernes, os voy a contar qué es lo que ha pasado esta semana.
Pues echamos ese vistazo al espejo retrovisor ya mismo.
Pues desde nuestro último espejo, como contabas, en el Viernes de Dolores, como toda la Iglesia, hemos celebrado la Semana Santa, muy reducida a los cultos en los templos y sin desfiles procesionales en las calles. Nuestro obispo presidió todas las celebraciones que se celebraron en la catedral y, como es habitual en la primera semana de Pascua de siempre, pues la actividad se ha ralentizado para coger de nuevo velocidad en pocos días. El pasado lunes conocimos la propuesta que nos hace la diócesis para este tiempo de cuaresma, que comenzamos el pasado domingo.
Para este tiempo de Pascua.
De Pascua.
La cuaresma la hemos vivido ya.
Y esta vez ha sido el Movimiento de Acción Católica Profesionales Cristianos el encargado de elaborar unos materiales que llevan por lema Tiempo de Renacer. Y también esta mañana el Secretariado de Familia y Vida de la Diócesis de Palencia ha presentado un vídeo en el que se nos presenta el Año de la Familia Amoris Laetitia, inaugurado el pasado 19 de marzo de 2021, y que concluirá con la celebración del 10º Encuentro Mundial de las Familias en Roma en junio de 2022. El vídeo está disponible en la página web de la diócesis y en el canal de YouTube diocesano.
Pues fue, yo creo que la última protagonista del espejo del Viernes de Dolores fue Vicente del Fraile, miembro del Secretaría de Familia y Vida, o sea que con muchas ganas de poder disfrutar de ese vídeo. Cuéntanos quiénes van a ser los protagonistas de hoy.
Pues mañana celebramos el Encuentro Diocesano de Pastoral Obrera. Debido a la pandemia, este encuentro se va a celebrar por videoconferencia y en el mismo participa Diego Márquez, con el que vamos a hablar, miembro de OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica y delegado de Pastoral Obrera en la Archidiócesis de Sevilla. Y este domingo estamos de aniversario, de celebración, porque se conmemoran los 100 programas de una de las secciones de referencia en el programa Iglesia Noticia. Se trata de La Brújula de la Familia, un espacio elaborado por el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis. Vamos a hablar con Judith González, miembro del COF, para que nos cuente pues qué ha supuesto La Brújula de la Familia y qué está suponiendo ese espacio que tanto nos gusta.
¿Quién nos lo iba a decir a nosotros? 100 brújulas de la familia, ¿eh?
Sí, dan para un libro, escritas.
Casi nos acordamos de esos primeros momentos ahí, cómo iba a resultar esta sección que también llevan a cabo los miembros del COF. Quien también nos deleita todos los viernes es Antonio Rubio, en ¿Reconoces a los Santos?
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Santa Juliana, nuestra santa protagonista hoy, tiene en la diócesis de Palencia dedicadas las parroquias de San Cebrián de Buena Madre, Corbio y Santillana de Campos, esta última coincidente con el nombre del pueblo, ya que el término Santa Juliana da lugar por derivación a Santillana, lo mismo que San Julián da nombre a todo el valle de Santullán. En la localidad cántabra de Santillana del Mar, es decir, Santa Juliana, se encuentran desde el siglo X las reliquias de la mártir y se levantó un monasterio en su honor. Esto fue la causa de que la devoción hacia ella se extendiese por el norte de España. No es fácil identificar a Santa Juliana. La veremos como una joven hermosa con la palma del martirio, a veces con un libro y con el diablo encadenado a sus pies. Es una representación que comparte con Santa Marina, solo que esta lo que tiene a sus pies es un dragón. A Juliana se la puede ver colgada de los cabellos o metida en un caldero con estaño derretido. No es abundante la iconografía en las iglesias o ermitas palentinas. Existe una escultura anónima castellana del siglo XVIII, bastante repintada, en la parroquia de Santillana de Campos. La iglesia parroquial de Corbio, próxima a Aguilar de Campo, está dedicada a la santa, una hermosa construcción en piedra de sillería tardorrománica de mediados del siglo XIII, ya con portada gótica. El retablo mayor muestra una talla de Santa Juliana de mediados del siglo XVI y unas buenas pinturas sobre tabla de la misma época con escenas del martirio. Juliana nació hacia el año 290 en Nicomedia, Asia Menor, y murió decapitada el 16 de febrero del año 304 a la edad de 18 años, aunque previamente sufrió un martirio atroz al derramar sobre su cuerpo estaño derretido. también permaneció durante horas colgada del techo por los cabellos. Era hija de padre pagano y madre agnóstica. Se hizo cristiana y se bautizó secretamente, viviendo su fe de forma ejemplar. El padre, que ejercía de abogado, quería casarla con un rico senador pagano. Ella solo aceptaría si él se hacía juez prefecto de la ciudad y se convertía al cristianismo. El pretendiente cumplió la primera de las condiciones, pero no la de hacerse cristiano, así que ella lo rechazó. Por mantenerse firme en la fe, su mismo padre mandó encarcelarla y torturarla para que cambiase de actitud. Durante el encarcelamiento, hasta el demonio se disfrazó de ángel y se presentó ante ella para que accediese a los deseos de su padre y pretendiente. Pero su fe no se derrumbó. Hasta el próximo viernes.
Lo comentaba antes Chomin, mañana celebramos el Encuentro Diocesano de Pastoral Obrera y debido a la pandemia este encuentro se va a celebrar por videoconferencia. En el mismo participa Diego Márquez, miembro de la OAC, de la Hermandad Obrera de Acción Católica y delegado de Pastoral Obrera en la Archidiócesis de Sevilla, que ya está al otro lado del teléfono, así que nos vamos hasta Sevilla. Buenas tardes, Diego.
Hola, muy buenas tardes.
Ay, cómo nos gusta ese acento aquí en este programa tan castellano que tenemos. Nos encanta tener un acento andaluz. ¿Cómo está?
Yo me alegro y un saludo muy fraterno desde Sevilla para todos vosotros.
Qué
espero
bien.
Que os encontréis bien.
Bien, todos bien, todos bien.
Cuéntenos, ¿nos puede adelantar un poco las claves que va a ofrecer mañana en el Encuentro Diocesano de Pastoral Obrera? Así un poquito someramente.
Sí, someramente, porque eso invita a que todas las personas que quieran participar, pues allí tendremos un momento de encuentro. Bien, mañana fundamentalmente lo que intentaremos es hacer una lectura desde la pastoral obrera actualizada al momento de hoy, ¿no? Ver la realidad que tiene hoy el mundo obrero y del trabajo para adecuar nuestra acción pastoral y misionera dentro de ese mundo. Ver los retos que tiene, los nuevos retos, dado la nueva situación que, bueno, viene provocada fundamentalmente por las dos últimas crisis que hemos tenido, la crisis de 2008-2009 con la crisis financiera y después la crisis del COVID-19, bueno, porque ha traído una situación para el mundo obrero muy grave, y que ahí tenemos que estar presente la Iglesia. Bueno, intentaremos ver cuáles son esos retos y a qué nos llama el Señor a tener una presencia en ese mundo.
Digo, desde este mundo, momento complejo que vivimos con el mercado laboral que es complejo, el paro, ERTES, ERES, la dificultad de la población joven para acceder a un puesto de trabajo, desde el Evangelio, ¿cómo debemos analizarlo y situarnos ante todo esto?
Desde el Evangelio tenemos que mirar la realidad con esperanza y no bajar nunca la guardia en la defensa de la dignidad de la persona. No es aceptable para que una sociedad sea decente tiene que tener un empleo digno y decente. Y entonces tiene que haber reparto para todo. Y cuando el trabajo, que ya ha pasado el modelo antiguo de trabajo de los años 80, cuando ya el trabajo es un bien escaso, es un bien a repartir, como todos los bienes de la tierra, es un bien que tiene que llegar a todo el mundo. Y es un bien que tenemos los cristianos que ayudar a que la sociedad avance en eso. El Papa Francisco nos llama mucho, mañana lo veremos, nos llama mucho a esa fraternidad y esa amistad social. Sin esa fraternidad y esa amistad social, que además la Iglesia tenemos que aportar a la sociedad, va a ser muy difícil recuperar un trabajo digno para todo el mundo, que es tan necesario para vivir una vida digna.
Lo comentaba usted antes, la realidad del mercado laboral y la situación ha ido variando. No es lo mismo el trabajo en los años 80, en los 70, que en el siglo XXI con el teletrabajo, con la situación actual de la pandemia. ¿Cómo se ha ido adaptando la pastoral obrera a lo largo de estos años?
Bueno, la pastoral obrera ya van para 27 años que en España se publicó el documento La pastoral obrera de toda la Iglesia por la Conferencia Episcopal Española, y a lo largo de todos estos años pues hemos ido intentando adaptar pues nuestra acción pastoral, que es fundamentalmente nuestra misión. Nosotros no tenemos una presencia en todas las organizaciones del mundo obrero, tanto políticas como sindicales, intentando llevar la liberación de Cristo, pero nosotros lo que intentamos es pues llevar la reflexión y la esperanza ahí. Entonces, nos hemos ido adaptando en el sentido de que ha sido muy, muy cambiante y hemos hecho reflexiones pues intentando adaptar a los nuevos tiempos, porque tenemos muy claro que estamos en una nueva época, una nueva época en la que el conflicto social se ha convertido en un conflicto antropológico. Está en juego la dignidad de la persona y la humanidad de la persona. Y actualmente, o fundamentalmente, hemos ido adaptándonos a ese conflicto, a cómo trabajar en ese conflicto para que la persona salga adelante.
Y luego los retos de la pastoral obrera en la vida de la Iglesia, en la actividad, somos Iglesia todos, un poco, ¿cómo ha ido encajando?
Pues bien, en la Iglesia nosotros siempre decimos que traemos el mundo obrero a la Iglesia y llevamos la Iglesia al mundo obrero. En ese sentido, pues nosotros hemos ido trayendo las preocupaciones que tiene el mundo obrero para que la Iglesia se haga consciente. Porque, por ejemplo, la situación de paro no es una cuestión que es fuera de las parroquias. Dentro de una parroquia, pues cualquier persona, ya sea catequista o de la pastoral de la salud, pues va a tener personas, va a haber compañeros en la parroquia que estén parados. Entonces, nosotros hemos intentado llevar esa situación y ver cómo iluminar y acompañar esa situación en todo momento. Y entonces hemos ido, pues creemos que la Iglesia pues necesita profundizar más en eso. Hay una realidad que lleva unos años funcionando que se llama Iglesia por el Trabajo Decente, que se ha ido extendiendo y que, bueno, lleva esa preocupación a toda la Iglesia y cada vez va avanzando más, en la cual yo quiero hacer resaltar de que es una acción, bueno, muy comunitaria y que la respuesta es la comunión, que creemos que es lo que mejor podemos aportar a la sociedad y al mundo obrero.
Qué bien. Diego Márquez, muchísimas gracias. Estaremos atentos a ese encuentro diocesano de mañana. Ahora nos contará Chomín, para aquellos que quieran unirse al encuentro, cómo pueden participar. Gracias por acercarnos la pastoral obrera a todos los oyentes de aquí del Espejo de la Iglesia en COPE Palencia.
Muchas gracias a ustedes y un abrazo muy fuerte desde Sevilla.
Venga.
Vamos a conocer lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es. Antes de nada, dinos cómo pueden participar. ¿Se va a poder ver a través del canal de YouTube?
Las inscripciones se acabaron, creo que fueron la semana pasada, entonces ya están los inscritos para poder participar en Zoom. Y seguramente una vez acabado el encuentro, pues en la semana que viene lo podrán ver íntegro en el canal de YouTube de la Diócesis de Palencia.
Genial. Cuéntanos los tweets del Papa.
Pues el 6 de abril, en estos meses oscuros de pandemia, oímos al Señor resucitado que nos invita a empezar de nuevo, a no perder nunca la esperanza.
Del 7 de abril, todas las personas, especialmente las más frágiles, precisan asistencia. Solo juntos podemos construir un mundo más justo y más sano. Todos estamos llamados a combatir la pandemia y las vacunas son una herramienta esencial en esta lucha.
También del 7 de abril, la primera forma de rezar por alguien es hablar a Dios de él o de ella. Si hacemos esto con frecuencia todos los días, nuestro corazón no se cierra, permanece abierto a los hermanos. Rezar por los demás es la primera forma de amarlos y nos lleva a una cercanía concreta.
Del día 8, la Pascua es la fiesta más importante para nuestra fe porque es la fiesta de nuestra salvación, la fiesta del amor de Dios por nosotros.
Y de hace 16 minutos, el Señor nos llama a colaborar en la construcción de la historia, convirtiéndonos junto a Él en pacificadores y testigos de esperanza en un futuro de salvación y resurrección.
Y nos vamos ya a la historia de la semana con Judith González, miembro del Centro de Orientación Familiar de nuestra diócesis.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Buenas tardes, Judith.
Hola.
¿Qué mayores nos hacemos? 100 brújulas de la familia. ¿Quién nos lo iba a decir?
100 brújulas, 100 domingos, día tras día, poniendo una brújula nueva en la vida de las familias.
Bueno, y esta brújula, ¿cómo lo habéis vivido desde el Centro de Orientación Familiar? ¿Qué respuestas habéis tenido de personas que os hayan podido decir algo? ¿Sirve de guía? ¿Sirve de brújula?
Bueno, pues esta brújula número 100 la vemos como no una meta ni algo donde tenemos que llegar, sino un nuevo impulso, ¿no? Un nuevo impulso para continuar, para escribir otras 100, por lo menos, o las que se pongan por delante. La brújula ha sido un nexo de unión, ¿no? Entre el COF y toda la sociedad palentina y toda la diócesis de Palencia, para poder dar estas pequeñas brújulas, estas pequeñas píldoras a todas las familias que nos han podido escuchar domingo tras domingo.
Que yo sé, a ver, nos lo comentan, ¿eh? Es decir, que yo, por ejemplo, seguramente mi madre estará escuchándonos. Mi madre es raro el domingo que no me dice, ¿has oído hoy la brújula? ¿Has escuchado lo que han dicho? Qué bien me ha gustado, qué bien me parece. Que, Judith, cuando os ponéis a plantear los temas, que durante 100 han sido muchos temas y muy interesantes, ¿en dos minutos se pueden acercar temas y realidades que sirvan de ayuda a las familias?
Bueno, pues mira, Tomín, estos dos minutos que utilizamos para dar esas, como decimos, esas brújulas, pues muchas veces se convierten en cosas difíciles, ¿no? Porque trabajar temas de psicología, como normalmente trabaja Miguel, en dos minutos tiene que ser muy concentrado y tiene que ser algo súper centrado para que la gente le llegue muy de forma muy directa. Pero sí que se consigue, ¿eh? Sí que podemos. Al final no abarcamos un tema muy grande, sino lo que solemos hacer es despedazar ese tema en pequeños cachitos para ir dando esas brújulas, ¿no? Esas píldoras, porque consideramos que llega mucho más a la gente y llega mucho más a la sociedad.
Desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, ¿en qué otros proyectos estáis metidos? Porque la brújula es una acción más, tenéis otras muchas.
Sí, nosotros desde aquí pues seguimos trabajando pues con todas las familias y con todas las personas que siguen acudiendo a nuestro centro, tanto para ayuda psicológica, en las terapias que hace Miguel Ruiz, como seguimos ayudando pues a esas parejas que se han roto y que necesitan saber cómo trabajar la rotura de las parejas con la familia, con los niños sobre todo, con ese programa empezando que dimos difusión antes de la pandemia, pero que bueno, lo tuvimos parado y que ahora estamos otra vez con muchísimas ganas de retomarlo. Y continuamos con la educación afectivo-sexual en los centros, en los coles, tanto para primaria como para secundaria, y en muchas parroquias que también se tiene que trabajar este tema en las catequesis de confirmación. Y luego, aparte, pues ahora estamos con otra cosita que tenemos ahí entre manos, que nos estamos formando en todo el tema de las adicciones a las tecnologías, y es algo que es un nuevo camino que vamos a emprender desde aquí, desde el COF.
Oye, Judith, volviendo a la brújula, claro, son 100 pequeñas píldoras, 100 pequeñas brújulas que nos pueden ayudar en nuestra vida familiar, social, en la educación de los hijos, en los valores cívicos. Si queremos repasarlas, ¿dónde las podemos encontrar? ¿En la página en Facebook del COF? ¿En qué más sitios?
Pues mira, nosotros lo que hacemos es colgarlo a través en nuestra página de iVoox, ¿vale? Que es del Centro de Orientación Familiar de Palencia. Y ahí están colgadas todas las brújulas que se han ido publicando en COPE y que se han ido poniendo. Y luego, aparte, nosotros las compartimos en nuestro Facebook. Y luego la diócesis de Palencia las sigue compartiendo en su Facebook para que la gente pueda escucharlas las veces que lo necesite. De todos modos, consideramos que estas brújulas son atemporales, ¿no? Hay alguna que sí que es específica de algún momento concreto del año, pero hay muchas otras que se pueden escuchar una y otra vez en diferentes momentos de la vida, porque son temas que no te suceden todos en el mismo momento, sino que pueden saltar en tu vida en diferentes momentos.
Pues claro que sí. Judith, muchísimas gracias a ti, porque formas parte del COF y eres partícipe de la brújula, a Pablo Espina y a Miguel Ruiz, que sois los que hacéis posibles esta brújula de la familia que nos guía a todas las familias de Palencia, que escuchamos los domingos con muchas ganas en el Iglesia Noticia a las 10:45 de la mañana en esta casa. Muchas gracias, Judith. Buen fin de semana.
Gracias a vosotros. Igualmente.
Vamos a ver lo que nos trae Chomin de No te acostarás sin saber algo nuevo.
Pues como cada principio de mes, yo me callo y dejamos que el Papa nos anime a rezar. Y en este mes de abril el Papa nos anima a rezar de manera muy especial por todos aquellos que dedican su vida a defender los derechos fundamentales.
Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar ya presión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente, y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante.
Esta semana no te puedes perder.
Un sepulcro vacío, pues Jesús ha vencido. Ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado.
Y con este resucitó del grupo Emanuel llegamos al final de este espejo, pero antes les contamos, Chomín.
Una cita para esta tarde a las 8 de la tarde en el Ateneo y de manera virtual a través de videoconferencia por Zoom se presentará el libro La obra poética de Miguel de Santiago con la presencia de su autora Carmen Casado y del propio Miguel de Santiago, sacerdote, periodista y poeta palentino.
Ya lo hemos comentado antes, mañana a partir de las 10 y por videoconferencia se celebrará el encuentro diocesano de Pastoral Obrera en el que se contará como ponente con Diego Márquez Muñiz, militante de OAC.
En esta Pascua 2021, la Diócesis de Palencia nos invita a convertir este tiempo en un tiempo para renacer, renacer a una nueva mirada de fe, dejando al lado nuestros miedos y mostrándonos tal como somos, y renacer al encuentro de Jesús, a la confianza puesta en Él, a nuestro camino de fe.
En este segundo domingo de Pascua, el itinerario propuesto por la Diócesis nos anima a renacer a una nueva mirada de fe.
No podemos callar, no podemos parar.
Y una cita muy especial para el domingo por la mañana. A las 11:30, el programa Pueblo de Dios de la 2 en Televisión Española viaja hasta nuestra diócesis para contarnos la labor de las animadoras de la palabra en la unidad pastoral de Aguilar de Campo.
Un impagable servicio en el que prestan estas mujeres para que las comunidades parroquiales en el bello marco del románico palentino se puedan reunir a celebrar la fe cuando falta el sacerdote. No se lo pierdan, este programa está muy centrado en la unidad pastoral de Aguilar de Campo, pero vamos, tenemos animadores de la palabra, mujeres y hombres, a lo largo de todos los pueblos, de muchísimos pueblos de nuestra diócesis, y son un auténtico lujo, ¿eh?
Un auténtico lujo, porque si no, pues muchas comunidades parroquiales pues no se podrían reunir a celebrar su fe el domingo cuando falta el sacerdote.
Pues que se tiene que notar que Jesús ha resucitado, tenemos que llevar esa alegría, ser luz y que disfrutes de un feliz fin de semana, Chomín Pérez.
Con paraguas, pero lo disfrutaremos.
Bueno, feliz fin de semana para todos nuestros oyentes. Nos escuchamos el domingo en el Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto de la mañana con esa brújula y con el resto de secciones y el próximo viernes aquí en el Espejo de la Iglesia. Buen fin de semana para todos.
Resucitó, Él está vivo.